Program 572. Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice: Hola, otra vez. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en el programa 572. Si deseas una copia, te diremos cómo obtenerla al fin del programa. Por favor, déjanos saber si la quieres en CD o en cassette. Ambos son gratis, incluyendo el costo de envío. Hoy tengo un muy importante mensaje para ustedes. Música, una carta y por el Espíritu Santo oramos. Señor, baja sobre mí y usa mi intuición de tu Espíritu para traer el mensaje exacto que quieres que dé hoy. Que sea tu mensaje y no el mío, y que lo que se ha hecho en este programa sea tuyo y de nadie más. Úsanos como tu instrumento por el cual hablar, para que las almas del mundo sean salvas y el mundo cristiano edificado y fortalecido. Y Señor, te pido que destruya las obras del diablo, destrúyelos por completo, destruye cada plan, cada trampa que tiene este maníaco pomposo. Destruye sus obras, Padre. Te pido estas cosas en el nombre de Jesús y danos más finanzas. En el nombre de Jesús. Y todos dicen, amén. Ahora vamos a escuchar a Porter Wagner cantando No le queda mucho tiempo a este mundo.
For a long time this world has stood. It gets more wicked every day. The good maker who created it won't let it stand this way. This world can't stand long. Be ready, don't wait too late. We should know it can't stand long, for it's too full of hate. Because it was so full of sin. For that very reason now, it's going to be destroyed again. This world can't stand long. Be ready, don't wait too late. We should know it can't stand long, for it's too full of hate. Let him lead us by the hand. Nothing in the world to fear. He'll lead us beyond the burning sand. This world can't stand long. Be ready, don't wait too late. We should know it can't stand long, for it's too full of hate.
Alabado sea el Señor. La canción dice la verdad. No le queda mucho tiempo al mundo. Estamos en los últimos segundos del fin. Quisiera darle un poco de ayuda vía dirección. Les hablo a los cristianos. Los cristianos usan la espada de la palabra del Señor como su defensa contra el primer enemigo y el último. Quizás quieren saber lo que quiero decir cuando digo el primer y el segundo enemigo. Bueno, existe el primer enemigo y el último, pero ninguno de ellos es menos que el otro. Satanás ataca a los cristianos de diferentes maneras y necesitamos aprender cómo vestirnos en toda la armadura de Dios. Estos próximos mensajes que traeré, así como otros que he traído en el pasado, tendrán que ver cómo vencer el enemigo y cómo usar la espada de la palabra del Señor, que es la palabra de Dios. El asunto no tiene que ver con el que sea nuestro primer enemigo o el último, tiene que ver con cómo ataca. Él ataca de por fuera, de por dentro y de cualquier otra manera que existe. Es un ejército compuesto de muchas bandas de aflicciones, de por dentro y de por fuera, con el fin de angustiarte. El cristiano en este mundo no se establece como se ve con una casa grande. Nosotros somos comparados a una casa o un templo según la Biblia. Y uno ve muchas casas grandes en el mundo que están cercadas y rodeadas de paredes y con colinas o bosques. El viento viene y les pega de un lado y el otro. Y la vida del cristiano también sufre ataques de tormentas y tempestades viniendo de toda dirección en este mundo y del cielo. Leamos de cierto tipo de viento que de unas atacó las cuatro esquinas de la casa en que se encontraban los hijos de Job. Seguramente cristianos. Las aflicciones rodeaban a Job. Ninguna esquina quedó que no fue atacada por estas bandas de espíritus satánicos. No fue el Señor que le hizo esto, sino el diablo. El Señor prepara muchas veces ambientes para los que quieren alcanzar, pero en este caso fue una prueba. Dios permitió que Satanás, porque Satanás le dijo, y, ¿qué de tu siervo Job? Así dijo Dios, le dijo a Dios, está sirviéndote porque recibe comida, ropa y has puesto una cerca de protección alrededor de él. Tiene riquezas también, pero si le quitas estas cosas, Job te maldecirá y te abandonará. Job fue asaltado muchas veces y de todo lado, aun así, mientras débil de cuerpo, sufrió estos ataques en su estado. Muchos están muy enfermos y débiles y no tienen mucha fuerza, y el gobierno anticristo entra y les quita sus hogares y sus posiciones y sus hijos. Y han visto evidencia de que las cosas que han estado haciendo son horribles, y muchos de otras naciones del mundo también están sufriendo. En la China existen aquellos que matan a cristianos, poniendo una pistola en la mano del padre y dejando que el padre mate al hijo. Y si el padre no mata al hijo, matan al padre, y algunos matan a sus hijos, no dándose cuenta que serán matados de todas maneras, sea que maten a su hijo o no. Muchos toman a un hijo y lo mandan a matar a su padre. Yo contestaría diciendo, «Mira, mátame, porque yo no voy a matar a mi hijo». No voy a obedecer las órdenes de almas malvadas ya condenadas. Están condenados a menos que le pidan al Señor que les perdone de todos sus pecados y permanezcan en el Espíritu del Señor. Así que Satanás había atacado a Job de toda dirección y a unas. Él lo atacó de toda manera posible, y mientras Job estaba tan enfermo en su cuerpo, había estado afligido de espíritu y a unas. Luego, su cuerpo sufrió burúnculos, y cuando tantas ondas de tormentas, olas, sufrimientos tras olas de sufrimientos, una detrás de otra, se encuentran en el corazón del pobre cristiano. Esto no es algo fácil sufrir, no es fácil permanecer firme contra la violencia concurrente de sus olas. ¿Ha notado que en este mundo somos atacados con unas olas tras otra cuando nos encontramos en el océano? Cuando pensamos que la ola ya ha pasado y que tendremos descanso, allí mismo viene otra ola y luego otra ola y luego otra ola. Este mensaje, así como el de ayer, les enseñará cómo sobrevivir estas olas. Es cierto que estas maldades que descomponen las mentes de los mejores santos consternan y angustian, pero no pueden ser cargados con la deficiencia de los principios del Evangelio o de su apoyo y sustento, porque el Señor viene y nos dice que estas cosas pasarán, pero en vez, por su propia impotencia y falta de habilidad para aplicar esos principios, evita la salida. Mi tarea es darle a ustedes unas cuantas palabras de consejo a los cristianos débiles, para que aprendan a usar la espada, la palabra de Dios, para su defensa y apoyo. Muchos quieren saber lo que puedan hacer cuando vienen ataques contra ellos. ¿Qué hacen? Bueno, quiero enseñarles qué hacer. En cualquier aflicción que venga de afuera o angustia de espíritus que vengan de por dentro que puedan asaltarte a ti o a cualquier cristiano, y no debo descender a cualquiera de los muchos casos en particular, no puedo cubrirlos todos, pero compartiré algo. Si compartiría mucho, tomaría muchos volúmenes, y el tiempo no permite en este programa, y no es algo apropiado durante este tiempo. Compartiré solo unas reglas generales. Me contenta poder hacerlo, y espero que los agrade a ustedes también. Quizás este mensaje será aplicable a todos los que lo escuchen. La parte cordial y restaurativa de la palabra, que principalmente ha sido preparada y proveída para el consuelo del alma en toda su molestia y angustia. Todas estas cosas son contenidas en las promesas de Dios. Lo que estoy diciendo aquí es que van a tener que memorizar las promesas de Dios y aplicarlas a cada situación, cada aplicación y cada angustia que tengan. Y si no se presionan a hacerlo, entonces no podrán recibir nada de este mensaje. Si estudian las diferentes promesas del Señor para mejorar su alma, para que sus vidas también mejoren, solo estas cosas causarán que terminen en cristianos muy tranquilos, yendo por las promesas del Señor. Si puedes mejorar las promesas, ¿piensas tú que alguien pueda mejorar las promesas de Dios? No, y yo tampoco lo pienso. Estoy hablándole a los orgullosos y a los justos en sus propios ojos y que se dicen cristianos. Si pudieran mejorar las promesas para no terminar gastados o pisoteados por Satanás en cualquier tiempo de angustia que venga contra ustedes, tranquilamente levanten sus cabezas ustedes si son tan poderosos sin las promesas de Dios. Levanten sus cabezas con tranquilidad. Levanten sus cabezas en esperanza y en confianza sobre las olas de tu presente tristeza. Sálvense ustedes mismos. No hablo en serio, en caso de que no lo detectaron, pero escuchen lo que sigue en unas cuantas reglas generales de dirección, preparadas para su ayuda. De esto se trata este mensaje, se trata de su ayuda. Yo ya sé estas cosas. Primero dejen que sea su prioridad interesarse en el derecho a las promesas. Aclaren estas cosas en su mente. En otras palabras, hagan todo lo que dice la palabra de Dios para que puedan saber que tienen el derecho para reclamar las promesas. Porque muchos de los cristianos que veo no tienen ningún derecho para reclamar las promesas porque están desafiando a Dios diariamente. Por tanto, hierven en sí mismos, porque les digo estas cosas. Pero estos son los que piensan que puedan encargarse de venir contra Satanás, basándose en promesas que piensan que tienen para pasar la angustia y las artimañas de Satanás y sus dardos de fuego. Pero nosotros tenemos que incitar su interés en el derecho a las promesas. Tienen que interesarse en leer la Biblia para ver qué son las promesas. ¿Cómo podrán saber cuáles son las promesas? ¿Y si no las conoces? ¿Cómo podrán reclamarlas en el día de desastre? Esto es algo que fue aclarado en la mente de Job cuando fue probado por Dios y tentado por Satanás. Así que tienen que entender claramente las promesas de Dios. Tienen que conocerlas muy bien. Si yo fuera ustedes, las escribía en un libro para que cuando venga un catástrofe puedan repasar las promesas, porque vendrán enfermedades, dolencias, debilidades y más cosas así. Número 2. Tienen que hacer todo lo posible para categorizar las promesas como si fueran papeles en un archivador. ¿Por qué? ¿Qué es más importante en este mundo que tener a Dios como tu amigo y poder saber cómo destruir a Satanás? Tu primer y último enemigo, y no el menor de tus enemigos. Número 3. Hay que observar la latitud de las promesas. Hay que aprender cómo no aceptar nada de Satanás. 4. Hay que meditar mucho en las promesas. Algunos no piensan en las promesas, mientras que pasan tantos desastres durante el día. Alguien viene y te molesta, o sufres un gran dolor de cabeza. Otro va al médico y averigua que tiene una enfermedad incurable, y como no piensa en las promesas, no pueden rogarle a Dios en el trono de poder. Número 5. Hay que rogar las promesas al trono de poder. Número 6. Dentro de ti tienes escritas las promesas en la tabla de tu corazón. Así que cuando hayas reclamado las promesas, en otras palabras, subes al trono del Señor y le dices, «Señor, tú prometiste, no tenemos comida en la casa y mis hijitos tienen hambre, no tienen ropa, tú prometiste por tu siervo David que los justos nunca sufrirían hambre, la simiente de los justos, dijiste que nunca sufrirían hambre, Señor, estoy trabajando». Tú no les sirves a los que no están trabajando, porque dijiste que si no trabajábamos, que no deberemos de comer. Así que si no trabajo para sostener a mis hijitos, entonces soy peor que un incrédulo. Así me dice el libro de Timoteo. Cuando trabajas, puedes reclamar las promesas en el trono de poder. Si no estás codiciando tras el sexo opuesto o tras personas del mismo sexo, porque hay tanto de esto en estos días, podrás reclamar las promesas en el trono de poder. Si no te dejas ser controlado por el Espíritu del Señor, entonces, ¿cómo podrás subir al trono de poder para reclamar las promesas? En otras palabras, llevar a Jesús a corte por las promesas. Así que cuando hayas reclamado las promesas diciendo algo como, «Padre, mi hija está enferma», «Mi hijo está enfermo, Señor, te sirvo porque tengo fe de que soy parte de la familia del Dios vivo, la familia del cielo, y tú dijiste que por tus llagas fuimos sanados y somos sanados. Así que recibo mi salud ahora mismo, Padre, en el nombre de Jesús, y no dejaré que ningún diablo me trate de convencer que no soy parte de la familia del cielo. Está escrito y he estudiado la palabra lo suficiente para tener estas palabras en las tablas de mi corazón. Son parte de mis archivos, y lo que sea que tengo no existe porque tú dijiste que estoy sanado, y Satanás, mi cuerpo y los otros elementos de este mundo, esta multitud de espíritus inmundos que me atacan, me dicen que las promesas de Dios no tienen valor. Y cuando subes al trono y Satanás comienza a acusar tu espíritu, tu mente, porque sabes que tú no has estado trabajando con todo tu corazón, mente, alma, espíritu y fuerza para el Señor. Por tanto, corres a una esquina, abochornado, y allí hace un mohín sabiendo que eres malo y que no puedes reclamar las promesas de Dios, puesto que están basadas en el guardar los mandamientos. Cuando hayas guardado los mandamientos y estás salvo, sin pecado en tu alma, así puedes subir ante el trono de Dios, porque el Señor verá la sangre en nuestra alma, que todos nuestros pecados han sido perdonados y ahogados en el mar del olvido de Dios. Y así puedes reclamar las promesas, la palabra de Dios. Dirás, Dios, no hay manera que me puedas negar. Moriré hablando como te hablo. Tú dijiste que si hago tu voluntad, que tú harías la mía. Ahora, Padre, te pido que hagas esto en el nombre de Jesús. No soy como otros cristianos, guardo tus mandamientos, no hay asquerosidades en mi mente, me he entregado por completo a ti, mi corazón, mi alma, mi espíritu, todo, mi fuerza, mi corazón, mi espíritu, me entrego a ti, por tanto te llevo a corte, reclamo las promesas, guardo tu palabra, tú también tienes que guardarla en el nombre de Jesús, te pido. Ahora, Padre, destruye al enemigo. Estamos siendo atacados por todos lados. El enemigo que atacaba a David no es nada en comparación a el enemigo que me ataca a mí. Padre y Dios, te pido estas cosas en el nombre de Jesús. Estoy guardando tu palabra. Destrúyelo, Padre. Reprende al diablo, Padre, en el nombre de Jesús. Me paro firme en las promesas. Estoy llevándote a corte por las promesas. Señor, te pido estas cosas en el nombre, en el fuerte nombre de Jesús. Así que después de que hayas llevado a corte por las promesas, entonces tienes que poner por obra tu fe con el poder y la verdad de Dios. En otras palabras, sube al trono y ora. Y la verdad de Dios es que dijo que somos sus amigos si guardamos todos sus mandamientos. Una persona que dice que ama a Dios, pero no guarda sus mandamientos, son mentirosos, y la verdad no está en él. Pueden subir al trono cuando quieran, incluso todo el día, todo el año y todo el resto de sus vidas, pero no van a recibir nada de Dios. Así dice, Él le mostrará a la gente lo que son ustedes. ¿Cómo? Le mostrará a la gente lo necesitado que se encuentran sin dinero y enfermos. Los del Señor también se enferman. Job se enfermó. Pero Job permaneció firme en las promesas y fue atacado por todo lado. Sin embargo, él no abandonó su integridad. Dijo que no lo haría hasta el día de su muerte. Sé que tengo paz con Dios. Ningún predicador me lo tiene que decir. He estado en negocios con el Todopoderoso y sé que todo está bien entre Dios y yo. Puedo recibir las promesas de Dios. Así que la verdad de Dios ayuda con la ejecución de tu oración. Dios no va a recibir un falso. ¿Piensas que Dios no sabe todo lo que haces y todo lo que dices y todo lo que piensas? Vamos a ser juzgados incluso por nuestros pensamientos en la barra de juicio de Dios. Así que tenemos que estar seguros de que nuestro interés es con las promesas de Dios. Porque si no, estás diciendo que Dios no tiene promesas. Estás diciendo que Dios no es nada. Estás diciendo que tú eres algo y que Dios no es nada. Pero tú eres el nada. Y el Señor ve todo. Él ve cuando nuestro interés está en las promesas de Dios. ¿No lo sabría? Por supuesto. ¿Y no creen que Dios sabe cuando estás fingiéndote? Que este sea tu interés principal, las promesas de Dios. Que estas cosas estén claras en tu mente. Es el gozne que se encuentra la gran disputa entre tú y Satanás en el día de angustia. Porque Satanás vendrá y te dirá que no eres digno ni de acercarte al trono de Dios. Te dirá que no tienes ni la palabra de Dios para defenderte. Te dirá que eres un falso, un pecador. Te dirá que mientras estás tratando de ordenar a todos, tú mismo eres un pecador horrible. Porque si en tu mente no estás convencido por completo, este es el gozne en que se encontrará la guerra entre tú y Satanás. Es una disputa, una batalla de palabras. Él te dirá, tú sabes lo que hiciste, tú sabes de qué piensas todo el día. Tú no estás orando todo el día. Tú no le has entregado todo tu corazón, toda tu mente, fuerza y alma al Señor, ni le has entregado tu corazón. Eres un egoísta. Solo lo tuyo te importa. Así que esta gran disputa entre tú y Satanás vendrá en el día de angustia. Vendrá el día de angustia y Satanás allí te dirá estas cosas. Pero cuando hay paz entre ti y Dios, le dirás a Satanás, ¡lárgate! Yo he estado guardando los mandamientos del Señor. El Señor me mandó a traer mensajes diariamente para enseñarles a los de la iglesia. El Señor me dijo, Tony, enséñales a los de la iglesia lo que sabes. Porque aún cuando saben algo, no enseñan. Quebrantan todos los mandamientos todos los días. Son tan débiles en su fe que cuando ven a alguien haciendo algo allí mismo enfrente de ellos, algo que no es aceptable para el Señor, ni para ellos mismos, dejan que estas cosas sigan pasando sin reportarlas. Y la Biblia nos manda a reportar, reprender y regañar, y edificarnos los unos a los otros. Porque habrá un día de angustia, y puede pasar de unas. Angustias y todas a unas. Pueden correr por mucho tiempo, pero déjenme decirles que Dios de unas vendrá y los alanzará. Incluso el justo Job, el único justo en la tierra durante ese tiempo de unas, en un solo día fue atacado con muchas cosas horribles. Todos sus hijos fueron matados, toda su riqueza fue tomada, fue afligido con furúnculos y más en su espíritu y en su vida. Perdió todo y su espíritu estaba angustiado, pero sabía que estaba en paz con Dios, puesto que cada día había estado dando ofrendas al Señor, quemando incienso, simbólico de nuestras oraciones. La oración es simbolizada con el incienso. Esto es lo que significaba el mantener prendido el incienso, subiendo ante el Señor para que en día de problemas tuvieran alivio. Muchos son mayores que cuando primero creyeron. Una persona que dice que cree en Dios pero que no guarda sus mandamientos es un mentiroso, y la verdad no está en él, y ni contiene suficiente verdad para darse cuenta. Y uno de estos días vendrá el momento de angustia. No es una vida suave, sin complicaciones. Algunos tienen el dinero para edificar refugios en la tierra y ahorran dinero para enviar a sus hijos a universidades para que se vuelvan aún más pervertidos de lo que son. Pero el Señor no requiere tal tipo de entrenamiento. Así que a menos que el caso entre tú y el Señor sea resuelto antes de ese día de angustia, estarás perdido. Tienes que planear para el futuro. Tienes que preparar tu corazón para la tristeza. La Biblia nos dice claramente que mejor es estar en la casa de luto que en la casa de banquetes. Pero la gente piensa que puede entrar a un club de comedia, reírse un poco y así alejarse de su miseria. Por eso es que hay tantas drogas hoy en día. Por eso es que hay tantos teatros de comedia. Es porque la gente está llena de miseria y no conocen la salida. Por eso les enseño que tienen que aprender las promesas de Dios para que puedan permanecer firmes en ella en el día de problemas. Quizás se preguntan, ¿cómo sé si Dios no va a probarme como probó a Job? Bueno, si pasa, pasa. Muchas cosas me han pasado. Sus y yo trabajábamos por muchos años para que viniera el diablo y nos quitara todo. Y puse un letrero grande en la ventana de nuestro almacén en Nashville diciendo, «El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Job ha sido un buen ejemplo para mí. Y he tenido que ir a la prisión bajo cargos falsos, pero atendí una escuela para jóvenes delincuentes. Un amigo mío se robó el carro de su papá, y los dos nos fugamos. Mi amigo no terminó en una de esas escuelas, pero yo sí. El papá de mi amigo tenía buenas conexiones, pero mi punto es que deben resolver todo lo que haya entre ustedes y el Señor. Porque llegará el tiempo en que Satanás va a discutir contigo cuando trates de subir al trono de Dios, cuando todo te ataca como una tormenta. Pero una bella escritura es que Dios marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Eso es, si conocen las promesas de Dios, y las guardan en sus mentes, corazones y almas, habiendo entregado sus corazones al Señor. Porque como dije en el mensaje de ayer, es un mandamiento orar. También es una promesa en la palabra de Dios que nos da la habilidad de orar. La encontrarán en Zacarías capítulo 13, versículo 9 y Romanos 8, 26. ¿Requiere Dios que le entreguemos nuestro corazón? Sí. Si no lo hacen, entonces, ¿cómo dirigirá tu corazón? ¿Requiere Dios que le entreguemos nuestro corazón? Mi hijo, dice Dios, dame tu corazón. Y así dice Dios a través de la Biblia. Proverbios 23:26 dice, «Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos». El Señor nos da un nuevo corazón. Lo dice en Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Por tanto, tenemos que darle nuestro corazón a Dios, y si lo hacemos, Él nos da un nuevo corazón. El corazón que tenemos antes de importarnos almacenar las promesas de Dios no es bueno. Ese corazón no se interesa en resolver la paz entre sí y Dios antes de las angustias. Estamos en tiempos peligrosos. La Biblia dice que estamos en peores días que en los días de las angustias de Jacob. ¡Aleluya! Tenemos que prepararnos para guerra. Si no nos preparamos para guerra, entonces el caso no ha sido resuelto. Y cuando vengan los problemas, Dios permitirá que termines como uno de los hijos de Job, porque ellos estaban comiendo y bebiendo, y de pronto un viento los atacó de las cuatro esquinas y murieron cada uno de ellos. Pensaban que como Job era su padre, que Dios no se atrevería a dejar que algo malo les pasara. Muchos en la iglesia piensan que porque su ministro o pastor es del Señor, que Dios no permitirá que nada malo les pase a ellos, o piensan que porque están casados con el profeta del Señor, que nada les pasará. Así como pensó la mujer de Lot, el Señor se llevó a su mujer y a sus hijos, y el Señor se llevó a Aarón y otros grandes. Por eso hay que resolver este caso antes de que ese día de angustia les llegue. Ya lo he hecho y cada día que despierto maravillo si hoy será el día. Oro que no, pero estoy seguro que así oraba Job también. Hay muchos en mi propia iglesia que no son Jobs, pero oro que se conviertan en Jobs. Y por eso estoy trayendo este mensaje. Oro que ustedes también se pongan a orar, porque el día de angustia se les acercará y lo vencerá si no hayan paz con Dios. Qué lástima para el pobre cristiano pararse a la puerta de la promesa en la medianoche de aflicción, asustado de abrir la puerta, asustado. ¿Por qué estás asustado, Adán? ¿Por qué? Bueno, dijo Adán, porque estamos desnudos. Dios le dijo, ¿cómo sabías que estabas desnudo? Tú sabes todas estas cosas. Toda alma sabe estas cosas, porque toda alma que se encuentra en el cuerpo de un ser humano vino del Señor, y no tendrás excusa. Eres un mentiroso, pero no podrás mentirle a Dios. Él sabe todo acerca de ti. Tendrás miedo a abrir el candado de la puerta al reino del cielo. El Señor es la puerta. Pero temes entrar porque sabes que tu conciencia sigue señalando su dedo huesoso contra ti, diciéndote que sabes lo que eres, sabes lo que has hecho. Temes subir al Señor porque sabes que hay pecado en tu alma, y sabes que pecado separa a la gente de Dios, porque el pecado es la transgresión de la ley. Y le creíste los embustes de los falsos profetas que todavía puedes pecar después de ser salvo. La Biblia no predica nada así, y parece en varios lugares como así dice, pero no lo dice. La Biblia dice que si pecas tienes un abogado con nuestro Señor Jesucristo. Pero está hablando acerca de pecados de ignorancia. Hiciste algo sin saber que era malo, y una vez que te diste cuenta, te arrepentiste y no lo vuelves a hacer. Si no temes abrir el candado de la puerta, entonces entrarás con valentía en busca de refugio como un niño en la casa de su padre. Cuando eras niño, ¿jamás corriste a tu padre? Yo no lo hice porque mi papá no estaba alrededor de mí. No había a quien correr, por tanto tuve que recibir lo que me venía. No me jacto de estas cosas, pero yo era el que ayudaba a mi mamá y dos hermanos. Uno de mis dos hermanos todavía vive, me agrada decir. Así que todos en el mundo, si están enfrentando angustias y problemas, así pueden salir, escapar. Es el secreto conocido por muy pocos predicadores. Ellos mismos están tan llenos de pecado cuando sus propias Biblias hablan de todos los falsos profetas, maestros, predicadores y evangelistas en los últimos días, que se disfrazan como ángeles de luz. Pero yo no estoy haciendo estas cosas por dinero. Soy el dueño de un álbum de los Beatles que vale entre 50 a 100 millones de dólares. Y ciertamente no estoy en el ministerio por el dinero. Si estuviera en busca de dinero, vendiera mi álbum de los Beatles para no seguir recibiendo falsas acusaciones que son dichas de mí. No sufriría tales angustias. Pero por otra parte, he estado en el ministerio por casi 40 años. Y sin duda estuviera muerto ahora mismo porque he estado en tantas circunstancias donde el Señor me dijo, no, no vayas allá, haz esto, haz lo otro. Si no hubiera sabido alcanzar a Dios, hubiera muerto. Así que entren en sus cámaras, cierren las puertas, escóndanse como si fuera por un solo instante, hasta que pase la indignación. Leamos Isaías capítulo 26, versículo 20, y dice, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Estas instrucciones son del Señor porque le importan sus hijos. Él sabe que este mundo está lleno de odio y peligro. Estamos viviendo en tiempos peligrosos. El que tiene su título a la promesa, comprobado por la palabra y su conciencia, no será vencido de su tranquilidad. En otras palabras, si conoces que eres dueño de un título, si tienes una casa y pagas por ella, tienes el título. El Evangelio, no importa lo que digan los falsos profetas, tiene su precio. Tienes que morir a tu vieja vida tomando la cruz y siguiendo al Señor. Y si lo haces, tienes un título. Tienes el título a la promesa comprobada por la misma palabra de Dios. Tu conciencia no será vencida fácilmente. ¿Quieres permanecer en las promesas para que cuando te vengan los problemas no seas conquistado fácilmente? Del saber que Dios es tu Padre, tu Salvador, tu Creador, y que con valentía puedes subir al trono de Dios y recibir las promesas. ¿No te trae tranquilidad saber esto? Tampoco lo saben. Pasan incómodos, intranquilos, siempre corriendo como si estuvieran siendo perseguidos por ovejas y toda otra clase de insectos. Se levantan en la mañana sintiéndose bien. Luego algo pasa. Alguien les dice algo que los enoja o les molesta. O un grupo viene contra ellos tratando de asustarlos de reportar para que el pastor o el profeta, que es un profeta por seguro, pueda orar sobre el reporte, porque saben que él sí ha obtenido paz con Dios y está en paz con Dios para traer mensajes como este. Mensajes que instruyen el alma en cuanto a qué hacer en un caso cuando el enemigo está haciendo todo en su poder para destruirle y hacerlo sentir culpable. No hay condenación o convicción para los que no viven según la carne, que han entregado su corazón al Señor, los que han entregado todo su corazón y espíritu, toda su alma, mente y fuerza, todo lo que tiene al Señor. No hay ninguna condenación para los que son así, por tanto, suben al trono con valentía. Si toman un momento hasta que pase la indignación, entonces podrán enfrentar a Dios con el título. Hay que acercarse a Dios con seguridad. Hay que acercarse a Dios con confianza. Tienen que estar muy empapados con la palabra de Dios para con confianza reclamar su título ante el Señor, llevando al Señor a corte en el trono. Quizás piensan que nunca podrán hacerlo. Bueno, eso es lo que quiere el Señor que hagan. Vamos a leer ahora del capítulo 5 de Santiago en el Nuevo Testamento y dice, vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Estas son instrucciones para los ricos. Llorad y aullad como perros o lobos a la luna, porque es lo único que pueden hacer. No tienen a Dios. Las miserias les vendrán, no importa lo rico que sean. Los muchos dólares que tengan en el banco, no importa cuánta propiedad tengan de tus familiares y amigos. Versículo 2. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. El Señor así dice, y el desastre te vendrá de repente porque no tienes a Dios. No estás en la luz sino en las tinieblas. Y por tanto estás muerto según la palabra de Dios. Si no estás salvo, estás muerto. Tu espíritu está muerto y los muertos no saben nada. Si estás andando sin cuidado, no organizado y todo como les instruyo aquí, entonces vendrán los problemas y llorarás y aullarás. El primer capítulo de Proverbios dice que porque no le prestaste ninguna atención a mis avisos, él dijo, cuando llegue el tiempo, cuando vengan los problemas, me clamarás, pero no te oiré. Cuando esté extrayendo tu alma de tu cuerpo y arrojándolo al infierno, me clamarás gritando, ¡no, Dios mío! Pero Dios se burlará de ti y se reirá de ti. Él dirá, ¡no, Dios mío, no! Tú clamarás diciendo, ¡por favor, Dios mío! Y Dios te responderá, ¡por favor, Dios mío! Él sabe que solo le clamas porque te encuentras en apuros. Pero el que tiene su título a la promesa sabe que ha sido aprobado. Sabe él en su alma y su corazón que las mismas palabras le verifica a tu conciencia, causando que no sea conmovida de su tranquilidad. No ambos permanecerán unidos con la herencia de Dios por el desagrado del rey, pero permanecerán firme en defensa de su derecho a la muerte. Así resolvió Job. Job dijo, hasta la muerte. Él estaba ante Dios y no abandonó su título a las promesas. No le importaba morir. No iba a abandonar su integridad de él. Vamos a leer Job, capítulo 27, versículo 5, y dice, nunca tal acontezca que yo os justifique hasta que muera. No quitaré de mí mi integridad. Alabado sea el Señor. Veo que se me ha acabado el tiempo. Me gustaría continuar. Me encanta enseñarle a la gente evitar problemas y salirse de problemas basándome solo en la palabra de Dios. Tú puedes tener este placer ahora mismo. Puedes tener tranquilidad cuando recibas a Dios por su palabra. Él dijo que te dará todo lo necesario para que puedas entrar al reino de los cielos y poder permanecer firme en el día de angustia. Comienza ahora orándole a Dios. Dile a Dios, mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y que murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis viejos pecados asquerosos. Creo que tú, Padre, resucitaste a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús. Contigo, Padre, por medio del Espíritu. Yo también he abierto la puerta del cielo por medio de Jesús. Lava todos mis viejos pecados asquerosos en la preciosa sangre que derramaste por mí. No me rechazarás, perdonarás mis pecados y salvarás mi alma. Lo sé porque tu palabra lo dice. Tu palabra dice que no rechazarás a nadie y eso me incluye a mí. Por eso sé que me has escuchado, sé que me has contestado y sé que soy salvo. Y te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Ahora que estás salvo, dale gracias al Señor. Levanta tus manos. Alabado sea el Señor. Alaba al Señor con acción de gracia. Ahora vamos a decirte cómo recibir una copia de este mensaje. Programa 572. Es gratis. Puedes ir a alamoministries.com o escribir a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas 75505. También puedes llamarnos al número 479-782-7370. Una vez más, 479-782-7370. O enviarnos un fax al número 479-782-7406. Alabado sea el Señor. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Sintonicen mañana para escuchar otro poderoso mensaje. Para más dirección y en cómo recibir a Dios y destruir a tu enemigo, tu primer y tu último enemigo, pero no el más pequeño. Amén. Y aquí estamos, Porter Wagner y yo, cantando Agarra mi mano, la canción escrita por Dolly Parton para mí. Yeah.
and let the path I walk be straight. Let the deeds I do be kind. Let me never hesitate to help my brother walking blind. Hold my hand, lest I lose my way. Hold my hand and lead me home. Guide each step that I might take. Hold my hand and keep me strong. And let my words have meaning, Lord. Anything that I might speak, if you see me leaning low, just hold my hand and strengthen me.